Son ahora las 9:22 minutos y ya tenemos con nosotros a nuestro invitado. Ya les adelantaba desde las 8 de la mañana que se trata de Andrés Herzog. Muchos de ustedes dirán, hombre, Andrés Herzog, fue líder de UPyD, evidentemente, es el mismo Andrés Herzog. Lo que pasa es que ahora es noticia porque es el abogado que está consiguiendo arrinconar todo el tema del caso Bankia. Ya saben ustedes que es un tema con muchísimas derivaciones. Es un tema del que depende la cuestión de las tarjetas Black, por ejemplo. Todo el tema de las preferentes, que fue un auténtico escándalo. Y ahora está arrinconando también, después de mucho esfuerzo, al que fuera gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que va a ser finalmente investigado. Y digo lo de finalmente porque ha sido un proceso muy largo. Andrés Herzog, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué tal se vive fuera de la política? Esto es lo primero que te tengo que preguntar.
Pues muy bien, la verdad. Hay vida fuera de la política. Yo como además tampoco he sido político, digamos, de carrera,
al uso, sí.
Sino que en un momento de mi vida hice un paréntesis y estuve 4 años metido en este berenjenal. Pues yo creo que lo natural ha sido pues volver a la vida civil, como se podría decir. Con lo cual, bueno, estoy muy contento, muy centrado en mi profesión, que yo siempre he sido abogado, ejercido como tal, y en concreto pues a todos estos asuntos que me ocupan relacionados pues con Bankia y con la corrupción. Que he podido mantener, gracias también a la Confederación Intersindical de Crédito, que será la acusación popular, a la cual yo creo que hay que agradecer también la labor que está haciendo, continuando con esta causa que inició UPyD,
¿no? Exactamente.
Porque menos mal que hubo alguien dispuesto a tomar ese testigo. Y en estas cosas ando.
Bueno, y andas muy bien, aunque con mucho trabajo. Efectivamente fue UPyD el partido político que destapó todo el escándalo de las tarjetas Black y todo el escándalo que había detrás de lo que en su día fue Caja Madrid. Y ahora, por fin, la última noticia que tenemos sobre todo este asunto es que quien fuera gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, va a tener que dar explicaciones de por qué desde un órgano, en este caso supervisor, se permitió que se pusiese en marcha una operación que a todas luces era ruinosa, sobre todo porque había unos informes previos de técnicos del propio Banco de España que avisaban de que esta operación de salida a bolsa de Bankia era una auténtica barbaridad. Creo que lo habéis intentado, Andrés, 4 veces y las 4 veces se desestimó este asunto. ¿Por qué ahora de pronto hay un juez que dice, pues de acuerdo, perfecto, vamos adelante con ello?
Bueno, efectivamente la primera vez fue nada menos que en el 2013, cuando presentamos la querella de las preferentes, que ya pedimos de entrada la imputación tanto de Fernández Ordóñez como de Segura, presidente de la CNMV, y que fue rechazada. Y luego pues volvimos a reproducir esta petición varias veces, a la luz siempre de nuevas informaciones que íbamos conociendo, como por ejemplo los informes periciales que elaboraron los dos peritos nombrados por el juez, designados por el Banco España, hay que decirlo, que eran demoledores también. Pero bueno, ha sido un proceso, esto era una decisión muy difícil para un juez, yo creo que ha sido pionera en nuestra historia judicial, puede decirse, incluso en Europa. Yo no conozco ningún país europeo que también han sufrido la crisis financiera internacional que haya tomado una medida de este tipo, ¿no? Por lo tanto, es una decisión pues dura para un juez. También los jueces muchas veces se exponen mucho sus carreras, su futuro, y yo creo que una decisión de este tipo, os podéis imaginar, no se toma a la ligera. Se la han meditado mucho y han hecho falta pues hasta años, ¿no? Y en concreto estos últimos correos, que yo creo que han sido el detonante que ha llevado a la sala, ni siquiera al juez de instrucción, porque esto ha sido como en el último minuto, la última opción, que a revocar la previa decisión del juez instructor y del fiscal, que en este tema tengo que decir que no ha estado, yo creo, donde debería haber estado, que es en defensa de los intereses generales que aquí están en juego, importantísimos. Pero en todo caso, aunque sea en último minuto, bienvenido sea, y creo que es una buena noticia para aclarar responsabilidades, y por supuesto con pleno respeto a la presunción de inocencia, faltaría más, ¿no?
Pero fíjate, Andrés, siempre nos hemos preguntado, efectivamente, en este país, qué pasa con los órganos supervisores, y lo hemos hecho a raíz de muchos escándalos que han tenido que ver con la banca. hablo del Banco de España y con los órganos reguladores, que sería el caso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. De hecho, el propio Rodrigo Rato siempre ha atribuido una responsabilidad al Banco de España y a la Comisión de la salida a Bankia. Lo que viene a decir Rodrigo Rato, de una manera muy simplista, lo voy a contar, es: oiga, nosotros hicimos una cosa para la que nos dio el visto bueno el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por lo tanto nosotros no teníamos por qué saber que esto iba a ser una ruina. Yo no sé si esto va a contribuir, por otro lado, a que la defensa de Rodrigo Rato pues lo tenga un poquito más fácil.
No lo creo. Yo creo que es más bien al revés, fíjate. Puede parecer un poco paradójico, pero mi principal temor era un juicio en el cual estuvieran acusados los consejeros, por supuesto Rato como presidente, el resto de miembros del Consejo de Administración, la auditora externa, que ya está imputada desde hace meses, y faltara la tercera pata, que es el banco, el supervisor, el Banco de España y la CNMV. Porque básicamente en ese escenario toda la defensa hubiera pasado por decir: oiga, a mí el Banco de España me autorizó, el Banco de España lo conocía, lo sabía, y además con razón. O sea, es que lo hubieran alegado con razón y además sin el Banco de España presente para defenderse, entre comillas, de muchas cosas que le hubieran achacado, ¿no? Esto es como siempre pasa en los juicios, la responsabilidad se echa al muerto, ¿no? O al muerto, o al que tiene los delitos prescritos, o al que... Entonces, un juicio... así, para mí era una pesadilla, porque había grandes posibilidades de que finalmente acabaran todos absueltos, ¿no? Con lo cual, la presencia del Banco de España en ese juicio, que yo creo que va a ser obligada a la vista de la contundencia del auto, pues plantea otro escenario totalmente distinto, en la cual, por un lado, estos señores se van a cortar un poco a la hora de derivar responsables al Banco de España, para empezar, porque va a estar allí presente, y le va a decir: oiga, ¿usted qué me está diciendo? La decisión es suya. Por tanto, creo que eso colabora a que se depuren responsabilidades. Y aparte que me parece imprescindible, y considero que el Banco de España tiene una responsabilidad importantísima en todo lo sucedido, con lo cual pues yo creo que es mejor en todos los niveles.
MAFO, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, va a tener que dar explicaciones. En estos momentos es un investigado, lo que antes era un imputado, pero ahora es un investigado. Pero podríamos estar hablando de que se le pueda acusar de algún tipo de delito o no, o solamente responsabilidades, digamos, de otra naturaleza que no sea delictiva.
Bueno, en el auto, a la hora de llamarle como investigado, efectivamente, el juez tiene que motivarlo. Y se motiva en base a unos indicios de criminalidad. Por lo tanto, en este caso la Sala de la Penal ya ha hecho una valoración de esos indicios de criminalidad. Que además hay que decir una cosa. Al ser la fase final de la instrucción, esos indicios de criminalidad tienen que ser reforzados. O sea, no valen los indicios del principio. Todo el mundo sabe que en un procedimiento penal muchas veces se empieza sin mucha información y se empieza tomando declaración a los aparentemente responsables, que muchas veces pueden no serlo. Ahora, después de 5 años de instrucción, después de 4 informes periciales, pues obviamente esos indicios son todavía más reforzados. Y estamos hablando de indicios de delitos, primero de grado de cooperación necesaria o inducción o lo que se quiera respecto a los delitos que se les imputan al resto de consejeros, y luego podría haber incluso delitos autónomos como la prevaricación. Por lo tanto, bueno, tampoco es este el momento de calificar jurídicamente, que era una de las cosas que me reprochó el juez en su día cuando lo pedimos. Y dice: usted no ha indicado el título de imputación. Digo: es que no es el momento de indicar títulos de imputación, pero bueno, si quiere se los indico, ¿no? Esa es la labor que hicimos en el recurso, de decir: mire, por supuesto que hay indicios delictivos, y que finalmente pues ha estimado la sala.
Esther, decía hace un momento: bueno, pero habrá que depurar responsabilidades y habrá que ver qué responsabilidad tienen todos, etcétera. ¿Tienen o podrían tener responsabilidad penal? Porque eso es lo que a mí me cuesta ver. Es decir, yo no tengo ninguna duda de que política la tienen, porque la misión era regular y, oye, parece que hicieron dejación de funciones, o si lo controlaron, tomaron la decisión equivocada, porque al final fue un desastre. Pero de ahí a derivar una responsabilidad penal. Y luego otra duda que tengo, porque una de las personas que está investigada es el señor Julio Segura, que sí, nominalmente era el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero realmente estaba de baja en su casa, tuvo un infarto, estuvo 6-8 meses en su casa, recuperándose el hombre, y no estaba durante esta etapa. Entonces, pues probablemente llegue y diga, hola, yo estaba en la cama, estaba gravemente enfermo y pues... pregunten a otro, ¿no? No sé si han tenido en cuenta eso.
Sí, bueno, es verdad que este procedimiento gravita en torno a la salida a bolsa, ¿no? Es el eje central en que... Pero la salida a bolsa no es el inicio del problema, es más bien el fin. O sea, aquí se está investigando todo un proceso. Y ese proceso va desde antes incluso de que se decida la integración de las siete cajas. Y aquí se han tomado decisiones durante varios años de forma continuada en una dirección absolutamente errónea, como se ha demostrado. Por lo tanto, es todo eso lo que se tiene que enjuiciar. Yo, desde luego, le voy a preguntar de todo. A Fernández Ordóñez también le voy a preguntar de todo ese proceso, que, por cierto, ya declararon en su día también. Y es curioso que al inicio de la instrucción declararon ambos como testigos y básicamente vinieron a explicar que ellos no podían hacer nada, ¿no? Que no tenían instrumentos, que no se podía crear ningún tipo de alarma, ¿no? Algo que te deja atónito, ¿no? Pues dice, bueno, usted no tiene instrumentos, o sea, pues usted no conoce la ley de disciplina e intervención del Banco de España. Pues por supuesto que había instrumentos. Y como digo, realmente los correos estos últimos, digamos que han sido el detonante, ¿no? Y todo el mundo se fija en los correos y realmente, efectivamente, son demoledores. Pero antes ha habido decisiones, pero muy cuestionables, una tras otra, ¿eh? Para empezar, defendiendo intereses de unos señores concretos, sobre todo miembros del Consejo de Administración de las siete cajas, que sistemáticamente en los informes de seguimiento del Banco de España decían que no eran profesionales, que había que cambiarlos, y sin embargo no se quiso afrontar ese problema, por ejemplo. Te digo, por ponerte un ejemplo de otras muchas cosas.
¿Por qué se mejoran los correos?
Bueno, pues salen.
No salen ahora, ya estaban.
Pero
reparan en ellos ahora.
Ahora,
pues sí, ahora,
ahora
se
sí
les
y antes
da
no.
Un valor determinado que antes no.
No, los correos se aportaron.
¿Qué ha ocurrido para que esté antes y después?
No, los correos, tengo una explicación muy sencilla. Los correos se aportaron en octubre del año pasado. Sí. Y se aportaron después de una labor de investigación y de pedir diligencias y más diligencias. En el mes de marzo, aproximadamente, del año pasado, ya el Banco España dio respuesta a una petición que hizo el juzgado de aportación de todas las comunicaciones entre el equipo de inspección y la jefatura. Vale. Curiosamente, en esa información que remitió el Banco España, no estaban estos cuatro correos.
A eso voy.
No estaban, ya, lo cual ya te da ciertas sospechas, ¿no? De eso. Cómo se elaboran, con qué criterios se seleccionan esos informes, esos correos. Entonces, después de eso, pedimos que declarara precisamente el inspector cabecera, el Casaus, que salió el que ha destapado todo. Y en esa declaración, que finalmente se practica a principios de septiembre, este señor, de forma espontánea, pues refiere cuatro correos que había mandado a su jefe directo en Cibeles, como le llaman, en la jefatura del Banco España, relatando todas las advertencias que le hacía respecto a la salida a bolsa, ¿no? Y a raíz de esa declaración y de citar esos cuatro correos que no estaban en la información que había mandado el Banco España, pues es cuando nos planteamos pedir esos cuatro correos. Y de ahí surgen, y esos cuatro correos
es lo que quería
se aportan en octubre, a raíz de esos cuatro correos los analizamos, pedimos nuevamente la imputación de todos los responsables que aparecen en esos correos electrónicos, el juez la desestima, recurrimos. Y finalmente estamos en la... O sea, tiene una explicación muy sencilla, que deberían haber aparecido hace cinco años.
A eso voy.
Lo cual también permite albergar ciertas sospechas de la colaboración del Banco España con toda la investigación. En el fondo, pues, en mi opinión, es verdad que han respondido a todos los oficios del juzgado. Faltaría más que una institución pública no respondiera y no diera cumplimiento a los oficios del juzgado. Pero han hecho lo mínimo, en mi opinión. Y ellos tenían toda esa información y la capacidad de procesarla, de remitirla, de mandar todos los informes que quieran.
O sea, que si este hombre no se le ocurre decir de manera espontánea.
No sabríamos nada.
No sabríamos nada.
Yo valoro mucho su ahínco y sus ganas de que resplandezca la verdad, de verdad. Además, lo quiero poner en valor porque usted prácticamente en solitario su partido se enfrentó a un gigante. Por cierto, el electorado no valoró muy bien ese... denodado esfuerzo, también es una tristeza y merece también una reflexión, pues sí. Pero bueno. Pero Aquí sabemos que hubo responsabilidad política, bien por inacción, bien por precipitación, bien por negligencia, bien por lo que fuera. Errores hasta dolosos. Ahora, se trata de convertir la responsabilidad política en una responsabilidad penal.
No.
Probarlo. Sí. Porque si no probamos eso, nos quedamos en el éter. Responsabilidades políticas es un concepto tan etéreo y tan ambiguo que a mí no me dice nada. Responsabilidades penales. Es decir, has infringido tal artículo del Código Penal. Y eso yo, permítame que lo diga, no lo veo. No lo veo. Me parece que es un paso fundamental, pero luego llega un juicio donde se tiene que sentar cada uno de estos señores en el banquillo de los acusados y entonces ya entramos en el terreno de lo que es su ámbito, el terreno jurídico. ¿Y qué artículos del Código Penal se les pueden aplicar a estos señores para imponerles, pues no sé qué, una pena de privación de libertad?
¿De qué se les puede acusar?
Bueno, pues como decía, para empezar, de lo mismo que se les va a acusar a los consejeros y directivos. Esto es como decir que...
Me permite un inciso. Por esa regla de tres, yo al presidente del gobierno, señor Zapatero, a la ministra de Economía, creo que bien por inacción, bien por negligencia, porque se equivocaron, bien por errores...
A la Comunidad de Madrid
también podrían haber imputárselo los mismos delitos, porque no es solamente el Banco de España.
Bueno, sí, pero eso es una cuestión de prueba, ya entramos en otro ámbito. Eso, vamos, admito perfectamente el razonamiento. Yo estoy convencido que la salida a bolsa de Bankia fue una operación de Estado, una operación de Estado en la que, por supuesto, no solo autorizó, o sea, fue promovida, instigada por el gobierno a través del Ministerio de Economía, con la colaboración del FROP. Ahora, y por supuesto con la cadena de transmisión que da el Banco de España. Ahora, si alguno de aquí me da las pruebas que implican a Elena Salgado, o pues por supuesto que tendrá que dar explicaciones. Es que en una democracia no hay nadie por encima de la ley. Yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar un poco sobre los límites y controles que hay en todo sistema democrático, que es verdad que en España no funcionan, y no funcionan precisamente por la politización de las instituciones, que es la causa que está en el origen de todo el desastre financiero, pero eso no significa que no tengan que dar cuenta de sus actos. Y si finalmente llegamos a la conclusión que el Ministerio de Economía sabía perfectamente la verdadera situación de Bankia y a pesar de eso se dedicó a hacer llamadas a todas las empresas del IBEX para convencerles, obligarles prácticamente a que compraran acciones en la salida a bolsa, pues igual estamos hablando también de un delito. Igual, pero bueno, es que esas pruebas no existen. Entonces, en un procedimiento judicial, afortunadamente también, pues todo funciona con pruebas objetivas, con cosas que se puedan acreditar. Y esa ha sido la labor de estos 5 años. Muy dura, como os podéis imaginar, sí, porque hemos tenido enfrente... no solo a todos los abogados de los imputados, más de 50 personas, sino que hemos tenido enfrente también, curiosamente en muchas ocasiones, al fiscal, hemos tenido enfrente al FROP, increíble, ¿no? Que el FROP es la entidad que rescató a las entidades con nuestro dinero, supuestamente personada en calidad de acusación particular, precisamente para recuperarlo, y desde el primer minuto del procedimiento están defendiendo las tesis de los imputados. Te quedas.
Se personaron precisamente para eso.
Ya. O sea, que se personaron, sí, pero eso es un fraude procesal, como la copa de un pino. O sea, nosotros en varias ocasiones hemos pedido que se expulse al FROP del procedimiento, porque no puede estar ahí ayudando a los imputados, oponiéndose a diligencias de investigación, impugnando nuestros recursos. Bueno, pues oye, no, es una decisión muy difícil, claro, decirle a un juez que eche a un organismo público de un procedimiento penal en el cual supuestamente está precisamente para lo contrario, ¿no? Bueno, estas cosas pasan en España, y creo que a estas cosas que son gravísimas se les da muy poca importancia y estamos todo el día enredados en que si Errejón ha dicho no sé qué, que el otro le ha contestado tal, que el no sé qué le ha dicho que...
No, pero es verdad que estamos hablando de temas que tienen que ver con todos y cada uno de nosotros. Creo que fue alrededor de 15 días que quedó visto para sentencia el tema de las tarjetas Black. Usted dijo que esperaba una sentencia que fuese muy, muy rapidita y que fuera además ejemplarizante. ¿Para cuándo esperamos esa sentencia?
Pues no lo sabemos. Días, o sea, sí, en estas cosas pueden dictar la mañana, que dentro de 6 meses. Por lo tanto, eso está en...
Hay que ver el calendario.
Pues. En el DVD, en el DVD de la sala, no sé qué... La verdad es que han tenido tiempo. Yo era optimista. Bueno, sigo siéndolo respecto a una sentencia rápida, porque el juicio se ha prolongado durante más de 5 meses y en ese periodo creo que han tenido tiempo de ir procesando todas las declaraciones, toda la información... pero bueno, no lo sé, en cualquier momento.
A lo largo de ese juicio, Hombre, ha habido muchos imputados, se han pasado por el banquillo, muchos acusados han pasado por el banquillo allí, todos los consejeros que tuvo Caja Madrid. Yo supongo que a lo largo de tantos y tantos días de juicio, usted mismo habrá visto que hay personas con más responsabilidad y con menos responsabilidad, gente que... Sí. Lo que no sé es si hay alguien, aunque no digamos el nombre, que realmente puede parecer que lo hizo todo de muy buena fe, no lo sé.
Bueno, a ver, efectivamente, yo siempre suelo decir, aunque sea un poco bestia, que los procedimientos penales, sobre todo, a veces son trituradoras de carne. O sea, son procedimientos que en los cuales es difícil entrar en los matices, sobre todo en un procedimiento como este, que hay nada menos que 65 imputados luego acusados. Los procedimientos, claro, funcionan un poco... a lo bestia, en ocasiones. Yeah. Y luego, claro, luego llega el momento ya del juicio, ¿no? Y ahí es el momento de empezar los matices, claro. Y diferenciar qué hizo cada uno. Y, por supuesto, vamos, la responsabilidad no es la misma. Y aquí hay casos de todos los tipos y hay perfiles de gente muy distinta. Y esa es la, yo creo, lo más difícil que tiene ahora mismo el órgano de enjuiciamiento es entrar en esto, ¿no? Es decir, hasta dónde pongo la línea. Puede haber algunos que se les absuelva. Es verdad que hubo algunos que hicieron un gasto prudente y además defendible como gastos de representación. Y hay algunos casos significativos. Sí. Y luego hay otros que en absoluto. Y luego está el otro capítulo, que son los creadores de sistema. O sea, los que decidieron primero pervertir la naturaleza de las tarjetas de representación y luego pues expandirlas de una forma bastante desaforada. Bueno, y ahí estamos en el núcleo que es respecto a los que yo sí que espero una sentencia, como decía, ejemplarizante, porque se la merecen y porque en el fondo, además, las tarjetas Black cuantitativamente es una cantidad muy pequeña comparada con el agujero Bankia, pero tiene una importancia que no es exclusivamente cuantitativa, porque las tarjetas, al final, no nos olvidemos, yo intenté incidir esto en el informe final de las conclusiones del juicio, era una forma de comprar voluntades. La finalidad de las tarjetas era que unos señores que eran miembros del Consejo de Administración, que podían haber puesto infinidad de objeciones a muchas cosas y haber pedido información, pues estuvieran tranquilitos. Era una forma, eso que llamaban en su día, de vamos a pacificar el Consejo de Administración, ¿no? Y qué bueno es Blesa pacificando, ha pacificado los distintos sectores, el tema, han dicho eso en España, de las sensibilidades, y están aquí los de Izquierda Unida y los del PSOE y no sé qué.
Ay, todos encantados.
Claro, hombre, así yo también pacifico cualquier cosa, ¿no? Llegas allí, a ver, señores, pasen por aquí, venga, cada uno una tarjeta, esto está todo pagado.
Barra libre.
Y mientras nosotros, los directivos, pues otra batalla que tuve en ese procedimiento es que los directivos no se quedaran fuera, y de hecho hubo un momento en que el juzgado los sobreselló la causa frente a los directivos, y lo recurrimos y lo ganamos también en apelación, ese tema, porque mientras eso hacían, los directivos manejaban la caja a su antojo. O sea, ellos han presentado en el juicio, obviamente, como corderitos, ¿no? Como decir, oiga, yo soy un simple empleado de la entidad, ¿no? Mira, usted no es empleado, es un alto directivo. Y usted, mientras los otros estaban con sus tarjetas, muy ocupados, usted estaba multiplicándose sus retribuciones por 10, que es verdad que lo aprobó el Consejo de Administración, pero se lo llevaban ellos. El equipo de rato de Blesa en sus últimos 4 años se llevó más de 71 millones de euros entre 10 personas, mientras la caja desapareció. O sea, es que esto, claro, hay que ponerlo en perspectiva. Mientras la caja, que tenía unos activos de 120.000 millones, que fue lo que transmitió a Bankia, se quedó a cero, porque Caja Madrid lo perdió todo en ese... Bueno, Caja Madrid y el resto de las otras
de las
seis cajas
¿no?
Lo perdieron todo. Estos señores se llevaron 71 millones de euros a la cartera. O sea, claro, es que son cosas que son increíbles, ¿no? Que hayan pasado como si no... Como si, y que nadie las había denunciado también, porque desde UPyD, cuando nos encontramos contra esto, la sensación era de perplejidad, ¿no? Que a nadie le importaba, ni le interesaba, ni... Obviamente luego, claro, al estar todos metidos en el ajo, entiendes por qué no les interesa, porque realmente todos los partidos estaban allí, todos tenían su reparto.
No, partidos, bueno, sindicatos,
la patronal. Realmente era un sistema muy bien pensado, no nos vamos a engañar.
Esther.
Yo ahí me parece, vamos, un escándalo mayúsculo. Nuevamente, yo agradezco mucho todo el empeño que han puesto, porque al menos nos hemos enterado de lo que pasaba, de este escándalo, de este desmán y de estas cosas terribles que pasaban en...
No, y por lo menos lo responsable, el mal trago de pasar por el banquillo
sí
durante más
duda,
de un año.
Oye, y la he oído de entrada insistentemente. Y es, por un lado están quienes idearon, potenciaron el sistema, etcétera, etcétera. Blesa, Rato y tal, que además llega con ellos, el señor tercero, y dice, oiga, a mí no me metan, que yo de esto no lo hacía y no es nada usual esta práctica. Bien. En la caja, ni en otras cajas, ni en otras entidades financieras y bancarias que yo conozco, dice el señor Terceiro. Bien, pero a los que tenían la tarjeta y no eran los que, o sea, los corderitos, los que iban y gastaban y no hacían preguntas, yo creo que el tipo penal que se les imputa es apropiación indebida. Entonces, a mí me cuesta también creer que se les vaya a condenar por apropiación indebida cuando indebida, ¿por qué? Si yo llego al banco y me dan, toma, hijo, igual que tienes este despacho, tienes esta tarjeta. Es decir, la tarjeta se la han dado, no se la han apropiado, no se la han llevado. Entonces, sí, sí.
Es que la apropiación
me cuesta
indebida,
hacer el paso...
Consiste en eso. La apropiación indebida consiste en que te dan algo que indebidamente utilizas. O sea, no es que no es una estafa en el cual... Tú de alguna manera con un engaño provocas que el otro te dé algo, ¿no? Es una cosa que te han dado para con una finalidad y tú desvías a otra, ¿no?
Pero en todo caso te la ha dado indebidamente el que está, ¿no?
Sí, no, hombre, no, pero tú supuesto, sabes que no está bien.
Por supuesto.
Ha sido el jefe.
A ver, el tema está que aquí había muchos indicios para sospechar que algo raro había. Entonces,
sí, sí, eso sin duda.
La labor de un consejero no es solo ir allí y cobrar las dietas. Están allí para ir y preguntar algunas cosas, informarse, y resulta que
iban a cobrar las
estas retribuciones no estaban contempladas en los estatutos. Uy, nadie se había leído los estatutos, qué casualidad. No estaban publicadas en los informes de retribuciones, no estaban publicadas en los informes de gobierno corporativo. Entonces, bueno, no estaban en sus certificados de retenciones. Oiga, es que, ¿verdad? Todo es defendible. Todo el mundo, todos cometemos errores. Es verdad que en algunos casos el importe que ganaban de dieta era muy pequeño con sus retribuciones, y aquí también hay muchas diferencias, pero yo qué sé, si hablas de López Madrid, pues efectivamente su concepto de tarjeta de retributiva pues era ínfima, y ahí puedes decir, bueno, pues se le ha pasado, etcétera. Es que había gente que era más de la mitad de su sueldo venía de ahí, y resulta que nunca les llamó la atención que no estuviera incluida en su certificado de retención respecto a obligaciones fiscales que no eran de la entidad, eran de ellos. Entonces, bueno, no sé.
Una cosa, Andrés, y quienes no hicieron uso de esas tarjetas, porque desde el principio, bueno, creo que fueron tres consejeros que dijeron desde el principio, esto es muy rarito, yo esto no lo quiero, ¿no tienen también algún tipo de responsabilidad por no haberlo denunciado o no?
Bueno, hombre, sí, también nos podemos poner, pero bueno,
que pregunto,
al final,
perdona, si
creo
tú sabes
que
en tu lugar de trabajo se está cometiendo una irregularidad, ya, a lo mejor bueno, tienes la obligación de denunciarlo, no lo
vamos
sé.
Vamos a pedir que sean héroes tampoco.
Para mi propia decepción, Galo, que al final solo fue uno. O sea, yo al principio también creía que eran tres, luego resulta que los otros dos no se la habían llegado a ofrecer. Y lo cual también nos da un índice de la honradez, ¿no? Y también es una cosa que deberíamos... Es fácil criticar, no todos los ciudadanos criticamos, porque tal. Y me gustaría saber cuánta gente rechazaría una tarjeta de este tipo.
Pues te
no te digo ya
nadie.
Denunciarlo, porque eso ya claro, sería de héroe de película americana. No, bueno, pero creo que es fácil criticar, pero deberíamos todos también reflexionar un poquito sobre...
Seguro que el 99% cogeríamos, me voy a incluir yo también, pero cogerías algo así.
Esto que ustedes han movido, han agitado, y además yo digo que de manera admirable, y la posición en que quedó su partido. Y se lo voy a decir de una manera muy clara. ¿Tiene usted la sensación de que por no aquietarse, por no introducirse en lo que son las reglas no escritas del sistema, en no hacer sangre, en no pisar callos y tal, por no hacer todo eso, UPyD terminó como está?
Vamos, sin duda, lo tengo clarísimo. Y no solo por los casos de corrupción, por supuesto, nosotros, hay algunos más conocidos, ¿no? De Bankia, algunos otros que llevamos adelante, pero en institución en la que entramos levantamos todas las alfombras. En la Asamblea de Madrid te pueden contar lo que hicieron, en los ayuntamientos más pequeños llegó el concejal de UPyD y empezó a levantar alfombras, a mandar informes al Tribunal de Cuentas, y eso no se admite en este país, y nos convertimos en enemigos públicos número uno. Eso por no hablar del otro gran, drama de este país, que es la politización. Nosotros llegamos a las instituciones y nos negamos a participar en los repartos. Así de sencillo, que parece fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Porque cuando tú te niegas a un reparto institucional, pierdes tu cuota de poder, ¿eh? En el, vamos a hablar del Consejo de Administración de algunos medios de comunicación, de sociedades públicas, de todo tipo de organismos, del Consejo General del Poder Judicial. Entonces llegamos ahí y dijimos, no, gracias, no queremos participar en este reparto porque queremos ser coherentes con las ideas que defendemos. Y bueno, y eso realmente te deja en evidencia a todo un sistema que están allí y se lo callan porque todos participan, incluso los nuevos, en cuanto tengan oportunidad, veréis que entrarán, eso sí, con excusas, ¿no? Porque todo el mundo se pone excusas. No, yo hay que entrar para cambiarlo desde dentro, para porque desde dentro lo haremos. Esto es como las Black, ¿no? El que dice, no, dame la Black, yo desde dentro voy a cambiar el Consejo de Administración. Bueno, hay que ser un poco serios. Desde dentro no cambias nada. En el momento que has entrado en el sistema, pues ya eres parte del mismo. Entonces, bueno, yo creo que eso fue nuestra aportación a la democracia española. Creo que para algo ha servido, aunque solo sea... para que se vea que cosas así se pueden hacer, aunque no creo que nadie siga el camino, la verdad, sinceramente, porque visto el resultado, pues yo creo que todo el mundo dirá, ¿para qué vamos a hacer esto?
Bueno, la última, Charo.
Ayer cuando se supo que el, en fin, la dirección del Banco de España tenía que ir a declarar y tal, hubo una reacción... yo creo que, no sé, muy primaria a lo mejor y carente de información, pero la primera reacción que hubo en algunos sectores al menos, dice, hombre, esto alivia a Rodrigo Rato. Rodrigo Rato es responsable de muchas cosas, pero claro, Bankia no sale a bolsa. Si cuando él toca la campana, es que el Banco de España le había dicho, puedes hacerlo. Puede beneficiar, entre comillas, a Rato, diluir responsabilidad del señor Rato, estos famosos cuatro correos que a mí al menos me sorprendieron que aparecieran ahora, pero que me lo has explicado muy bien, ¿por qué ahora y no antes?
No, yo ya lo explicaba antes, yo no lo creo, porque creo que ese argumento lo iban a utilizar sí o sí. Ese argumento,
una cosa es el argumento y otra cosa es tener...
Y esos correos u otros informes, ellos van a centrar su defensa, no me cabe duda, en que todo este proceso venía de alguna manera, no solo ya autorizado, venía promovido por el Banco de España. Y en parte es verdad, o sea, venía... por ejemplo, la salida a bolsa de las entidades en parte venía... instigada por unas reformas legislativas que les obligaron a cotizar, ¿no? Entonces, este va a ser el argumento. Tanto yo, casi es mejor que esté ahí el Banco España, y sobre todo que no se libren porque la culpa era del Banco España. Aquí lo que se trata de un procedimiento penal es de depurar responsabilidades.
Sí, sí, que son individuales, además.
Que son individuales y por supuesto, nada, por cierto, nada de lo que hizo el Banco España les exime de responsabilidad a los consejeros. Exacto. Ellos tenían la obligación de haber cumplido estrictamente la ley. Y cuando el Banco España en alguna ocasión les dijo, mira, os podéis saltar estas normas contables, que lo hizo en algunas cosas, eso sí, todo muy documentado, con informes. Los consejeros deberían haber dicho, no, gracias, no queremos saltarnos la norma contable. No. Por lo tanto, yo creo que son ámbitos de responsabilidad, en parte concurrentes, pero que son independientes. Entonces, no creo que sea, me parece una pobre defensa esa del Banco de España, me dijo, se parece mucho a la de los consejeros que dicen a mí, sí, el presidente me dijo, yo estaba allí. No, por supuesto, vale, utilizarán esa y todas.
Bueno, lo curioso de todo es que ayer, y estos últimos días han estado recogiendo firmas dentro de los trabajadores del Banco de España, porque esto no se da adelante.
Por la dirección del Banco de España, que me parece más grave.
Bueno, exactamente.
El Banco de España enfrentado a otra institución que es la Audiencia Nacional me parece delirante.
Es bastante delirante, pero esto es así. Hoy comparece en el Congreso por otro asunto completamente distinto, ante la Comisión del Pacto de Toledo, José María Linde. Se le va a preguntar por esto, evidentemente, veremos qué es lo que dice el actual responsable,
sí,
¿no?
Sí, que fue algo espontáneo y tal y cual, ya. Pero desde luego no es admisible ni presentable. Yo entiendo la solidaridad entre compañeros, pues siempre ha existido y hay que distinguir a las personas de por encima de otras consideraciones, pero no me parece que una cosa organizada, que además en cierta medida conlleva una cierta coacción, ¿no? Decir, oye, ¿estás con la dirección o no? O tú eres también de los rebeldes. Todo este proceso, mi opinión, se ha encubierto mucho de un malentendida lealtad institucional, ¿no? Y de hecho el Banco de España ha movido todos sus resortes para no llegar a este momento, ha llevado a declarar a muchos inspectores, Y yo creo que con un sentimiento, como digo, de malentendida lealtad. O sea, yo creo que los funcionarios públicos tienen lo que se deben es el interés general, ¿no? Al interés de su jefe, ni del gobernador, ni de... Pues, y a veces hay momentos en los que eso, pues hay un choque y uno tiene que saber dónde está. Y me da pena, ¿no? Que utilicen además la institución, que por cierto ya han desprestigiado de una manera terrible. Una de las instituciones sin duda más valoradas, más profesionales, y esto hay que reconocerlo, que tiene excelentísimos profesionales y que ha creado una cultura a lo largo de los años, yo creo, de excelencia, y eso es así. Y sin embargo, es el cáncer de la politización. Lo han corrompido desde dentro, precisamente por la politización. Entonces, bueno, a ver si algún día aprendemos que hacen falta personas independientes de verdad, no de boquilla, no porque lo diga la ley, un organismo independiente se convierte en independiente, no. Si resulta que lo nombran los políticos, sale de un partido político, pues no es independiente.
Andrés Herzog, abogado de la acusación popular en el caso Bankia, primero con UPyD, ahora con la Confederación Intersindical de Crédito. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguir muy de cerca, como no puede ser de otra manera, todo este asunto, veremos en qué queda este último fleco, no sé si último, penúltimo fleco.
Bueno,
del
esto es interminable, así que bueno, oportunidades.
Tendremos oportunidad de seguir charlando. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Te lo agradezco.
Gracias,
mucho, Andrés.
Gracias.